Y lo menciona la licenciada Mariela Cano, que es jefa de área de nutrición del Hospital de Ingavi. Vamos a seguir hablando sobre todo acerca de este tema, porque ya tenemos otra comunicación en línea.
Sí, señorita, así es, 7:18. Está el doctor Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes en Línea de Comunicación. Jessica, a quien agradecemos y nos saludamos. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Nacional, Paraguay TV, nuestro espacio Duplex Nacional. Te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy buenos días, Ricardo. Buen día, Jessica. Buen día a la audiencia también.
¿Cómo andamos por el programa, doctor?
Bien, bien. Realmente con mucho trabajo. Estos dos años con la apertura de los nuevos hospitales y la expansión del sistema informático, el desafío creció en un porcentaje bastante importante, al igual que no solo en diabetes, ¿verdad? En otras patologías también se ve el mismo impacto y estamos viendo una llegada mucho mayor, una apertura, o sea, una oportunidad mucho mayor de captar nuevos pacientes. Y, por supuesto, se impacta muchísimo en la salida de insumos y medicamentos también para el tratamiento de estos, ¿verdad?
Y reiterar un poco, doctor, hablando un poco de la diabetes y esta patología que, según las estadísticas, es bastante frecuente en nuestro país. ¿Qué es la diabetes y qué la causa, doctor?
La diabetes, cuando hablamos principalmente de diabetes tipo 2, hablamos de una patología que se caracteriza por la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y esa resistencia a la insulina se debe a una serie de factores que pueden desencadenar una falta de respuesta óptima de esa hormona en el organismo, ¿verdad? Donde la acumulación de grasa, principalmente, escuchaba recién, estaba hablando de la grasa visceral, ¿verdad? Es una consecuencia de un estilo de vida no saludable en el que hay exceso de calorías y baja, o sea, muy poca actividad física, que hace que los músculos tampoco se desarrollen al 100% como para optimizar la respuesta que ellos deben tener en el dentro de lo que es el metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos principalmente. Entonces eso se va sintiendo justamente como, o sea, se va manifestando como un aumento de la glucemia a pesar de que hay un exceso o una producción mayor de insulina, ¿no? Entonces, consecuencia de eso, y no solamente de la hiperglucemia, sino que todos esos factores que pueden también impactar en el aumento de los triglicéridos, en el descenso del colesterol bueno, que es el HDL, el riesgo cardiovascular va aumentando, el estrés oxidativo también va aumentando, y las lesiones propias de esas circunstancias van desarrollando las complicaciones de la diabetes, que es lo que conocemos después como retinopatía, como nefropatía, ¿verdad? Que puede llegar a la diálisis, y principalmente los eventos cardiovasculares isquémicos, como el infarto y el derrame, ¿verdad? Que es consecuencia justamente de ese estilo de vida sumado a las patologías crónicas que también se van manifestando a lo largo de la expresión de ese estilo de vida no saludable.
Sé que se llega a esa conclusión a la hora de las consultas y de diagnosticar a una persona con esa patología, ¿verdad, doctor? Porque siempre se consulta cuál es la vida y sobre todo la alimentación que uno ha venido teniendo durante toda su vida, y conclusión es probablemente es la falta de cuidado en la alimentación, ¿verdad?
Así mismo, la alimentación es que juega un papel crucial, y la actividad sedentaria, que es otra circunstancia también muy frecuente, o sea, que genera un cambio demasiado importante en el estilo de vida de la humanidad, ¿no? O sea, pasamos de tener que generar ciertas actividades que consumían energía a estar prácticamente estando activos por 8 o 12 horas en un día sin necesitar quemar demasiada energía, ¿no?
Doctor, hay un tipo de diabetes también que es genético. ¿Ese es menos frecuente en nuestro país?
Sí, realmente cuando hablamos de genética, hablamos más bien de diabetes tipo 2. O sea, hay un componente genético importante en la diabetes tipo 2 y en otros tipos de diabetes poco frecuentes, ¿verdad? Pero existe un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es una diabetes más bien de origen autoinmune. O sea, lo que hay es un anticuerpo que el organismo genera contra las células que producen la insulina. Entonces, ese anticuerpo desarrolla un proceso inflamatorio dentro de las estructuras donde están estas células productoras de insulina, y ese proceso inflamatorio las va eliminando. Entonces, en ese contexto, la producción de insulina va cayendo bruscamente y los pacientes con diabetes tipo 1 dejan de producir insulina y requieren que se le administre insulina por alguna manera, ¿verdad? No, no, o sea, inyectables como para poder suplir la falta de insulina. Ese tipo de diabetes se ve con más frecuencia en personas jóvenes, incluso en niños y adolescentes.
En ese aspecto, doctor, en cuanto a los números se refiere, en la cantidad de personas enfermas de nuestro o diagnosticadas con diabetes y sobre todo en la franja etaria, ¿cuál es el sector donde se observa mayor crecimiento año?
Siempre nosotros vemos un número mayor de personas con diabetes, hablando de diabetes tipo 2, en una población más adulta, por encima de 45 años. El desafío justamente es tratar de llegar a esas personas menores de 45 años que presentan factores de riesgo, pero que muchas veces no esos síntomas, porque son muy muy sutiles, no llaman la atención y entonces no generan la motivación para ir a consultar y hacerse los estudios para diagnosticar la diabetes en forma temprana. Entonces, siempre intentamos instar a la población que se encuentra expuesto a estos factores de riesgo: mala alimentación, falta de actividad física, obesidad, sobrepeso, o que tiene hipertensión, porque la hipertensión también se relaciona mucho con la diabetes, que acuda a una consulta en un centro asistencial que solicite un estudio de laboratorio como para poder hacer el diagnóstico oportuno de la diabetes y poder recibir tratamiento también en forma precoz, en forma más temprana.
¿La diabetes causa síntomas en su etapa inicial o incipiente, doctor?
Realmente muy pocos, ¿verdad? Lo que sí empezamos a ver, cuando empezamos a ver algunas manifestaciones como pérdida de peso, una orina frecuente, el paciente se encuentra deshidratado, hay una causa, atribuible para poder justificar esa deshidratación, toma mucho líquido y a pesar de eso siempre está con mucha sed. Entonces son síntomas que se manifiestan cuando la glucemia ya está superando valores por encima de 180, 200, incluso mayor a 250, 250 miligramos por decilitro, que ya realmente son valores bastante elevados. Antes de eso, antes de llegar a esos niveles, realmente es muy poca la manifestación clínica que suelen tener. Por eso hay que concentrarse en los factores de riesgo y no en los síntomas para tratar de hacer un diagnóstico más temprano.
Doctor, ¿una persona diagnosticada con hipertensión necesariamente desarrolla diabetes?
Exacto, hay una frecuencia mucho mayor en las personas con hipertensión para desarrollar diabetes porque comparten los mismos factores de riesgo.
¿Los números que maneja el Ministerio de Salud actualmente cuáles son? Y sobre todo de la población infantil y todos los datos, doctor.
Nosotros tenemos 10.6% de la población adulta que va de 18 a 69 años. El resultado de la segunda encuesta de factores de riesgo tiene hoy diabetes, ¿no? Entonces, eso sería un poco más de 560.000, 550.000 personas. De esas personas, hoy acuden a los servicios públicos y tenemos registro nominal de ellas, un número mayor a 220.000. O sea que hay una brecha importante, principalmente en esas edades más jóvenes, ¿no? O sea, por debajo de 45 años probablemente. En relación a la diabetes tipo 1, sí tenemos un registro nominal de ellos. Son 2.500 personas registradas en nuestra base de datos, de las cuales poco menos de 700 personas tienen menos de 18 años.
Así que abarca en las diferentes franjas etarias, entonces, evidentemente, doctor.
Exacto, así mismo. Y la circunstancia particular con la diabetes tipo 1 es que como inicia muy temprano, puede empezar en la infancia, incluso a edades muy tempranas, o igual cuando inician adultos, son adultos jóvenes, cuando llegan a una edad más avanzada tienen ya muchos años de diabetes y por eso es tan importante el tratamiento intensivo en esas personas.
Y en cuanto al Programa Nacional de Diabetes, doctor, ¿qué respuesta ofrece a la población?
Bien, nosotros tenemos atención médica en todos los establecimientos de salud del Ministerio, desde la atención primaria, el acceso al diagnóstico desde los hospitales distritales, o sea, del segundo nivel ya contamos con laboratorio, siempre insistiendo que el diagnóstico de la diabetes se hace en laboratorio, y a partir del primer nivel ya tienen acceso a la medicación de todos los niveles de medicación que el paciente pueda requerir, ¿verdad?
Doctor, ¿y cuántos fallecidos por año registra nuestro país?
En relación a diabetes es complejo decir, uh-huh, ¿verdad? Porque muchas veces no se registra la diabetes como la causa de muerte, ¿no?
Por complicaciones.
Exacto. Entonces la causa, por lo general, lo más frecuente son los eventos isquémicos, pero en este caso, el cáncer también, que también es una causa frecuente de muerte, también frecuentemente se relaciona a diabetes, pero lastimosamente ese cruce de datos de si estaba implicada o no la diabetes en ese proceso no es tan sencillo de analizar, ¿verdad? O sea, no se le toma la diabetes directamente como causa de muerte, sino es otra causa, pero asociada a la diabetes.
El tratamiento adecuado y también a tiempo, doctor, permite que las personas con diabetes puedan desenvolverse y tener una calidad de vida normal, por decir de alguna manera.
Así mismo, de hecho, esa es la intención, ¿verdad? Por eso justamente cuando hablamos del diagnóstico precoz, la idea es poder iniciar el tratamiento lo antes posible, incluso antes de que haya alguna manifestación clínica. El tratamiento es totalmente compatible con un estilo de vida saludable y recomendar un estilo de vida saludable es una recomendación general, no solo para las personas con diabetes. O sea, lo que nosotros esperamos de la población es que todos puedan tener la oportunidad de tener un estilo de vida saludable. O sea, comer saludablemente, y eso, vamos a decir, inicia por comer una porción saludable, una porción adecuada, una porción que te permita mantener el peso, no una porción que uno sigue comiendo, sigue ganando peso y a pesar de eso no va haciendo cambios en su estilo de alimentación, ¿no? Y por supuesto, la actividad física. O sea, la intención es principalmente tratar de llegar más temprano, tratar de diagnosticar los factores de riesgo, tratar de hacer cambios en la sociedad o en las comunidades en relación a eso, porque finalmente el tratamiento de la diabetes no necesariamente tiene que, o sea, no necesariamente tenemos que tener el diagnóstico de diabetes para poder recomendar que hagan esos cambios para disminuir el impacto que eso puede tener en su vida, ¿no? Entonces, es un poco, nosotros nos vemos como que la diabetes puede ser una circunstancia que pueda disminuir la calidad de vida de las personas, sino que lo que buscamos es que mejorar su estilo de vida pueda mejorar aún más la calidad de vida que ellos llevan.
¿Su tratamiento tiene alto costo, doctor?
Sí, los tratamientos de la diabetes pueden empezar desde 300, 400 mil guaraníes mensuales, hasta un costo con insulina que supera el millón, y en los pacientes con diabetes tipo 1 podemos superar con los tratamientos con múltiples inyecciones alrededor de 1 millón, 1.600.000 mensual, y los pacientes con bomba de insulina superan los 2 millones de guaraníes mensuales.
¿Y cubre eso el Ministerio de Salud? O sea, ¿es gratuito para los pacientes?
Así mismo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo y buena jornada.
Muchas gracias a ustedes también por el espacio. Saludos.
Hasta
Adiós.
luego.
Doctor Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud.
Cada vez que hablamos, o sea, de un tema de salud, cualquiera sea la patología,